Comuníquese con nosotros. Twitter, arroba Metrópoli 1150. Facebook, Radio Metrópoli. Buenos días, Metrópoli.
De nueva cuenta, muy buenos días. Estamos iniciando la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Y bueno, comenzamos con un saludo a la maestra Gavilanes. Espero que sea, digamos, el nombre correcto, porque el mensaje viene en letra manuscrita. Y bueno, creo que así le entendemos, la maestra Gavilanes desde el otro lado del río de Analco. Muchísimas gracias, maestra, porque el pasado jueves nos llegó una bolsa de tamales oaxaqueños que ella encargó a un negocio para los compañeros de la estación de las noticias, quienes forman este equipo de trabajo. Así es de que alcanzó para todos, operadores, editores, creo que solo los reporteros que no andan por aquí, pero bueno, fue distribuido en el equipo de la estación de las noticias con un champurrado. Y a mí me conmueven esas muestras de generosidad siempre del auditorio. Así es de que muy agradecidos, maestra, con usted de haberse tomado el tiempo, de haber gastado su dinero y de habernos hecho llegar este detalle. Es muy amable.
Porque además, no solo eso, Griselda, la cartita texto, que te sí. manda hace un reconocimiento amplio a todo el equipo de la estación de las noticias por el trabajo realizado estos años. Y bueno, evidentemente no estamos para echarnos flores, ella nos lo dice aquí en lo corto, se lo agradecemos, lo compartimos con el equipo. Y bueno, más que nada, por supuesto, además de invitarnos al desayuno, era reconocer el trabajo del equipo, y eso es lo que se agradece de todo corazón.
Es una carta muy bonita, así es de que la guardamos no solo aquí en la libreta, sino en el corazón. Muchas gracias, maestra, por sus atenciones. Espero que haya oído este mensaje, pero queremos dar acuse de recibo. Uh-huh. Nos encantaron los tamales oaxaqueños.
Oye, dice del otro lado del río, en alusión sí. al río San Juan de Dios. Entonces ella dice, yo soy de allá de enfrente, de Analco.
Okay, de acuerdo, pues gracias, maestra, muy amable. Antes de continuar con la información, vamos rápidamente a lo que dice el auditorio a través de las líneas telefónicas. Francisco Sandoval Santo reporta que no tienen agua desde hace 3 días en la colonia Nuevo Vergel, en el municipio de Zapopan. No tengo reporte del CIAPA porque no nos contestan. Ya tenemos meses que el agua llega de manera irregular y no hemos podido hacer el reporte. Agradece el que se lea pues esta denuncia. Héctor Flores reporta que, para variar, los semáforos por Río Nilo y Revolución, hay un caos también. Para variar, no hay agentes viales. Supongo que están descompuestos, intermitentes tal vez, ojalá y puedan acudir y agilizar el tráfico. Buen día. Marta Rubalcaba, ¿saben o me pueden informar si el día de hoy estarán trabajando con normalidad en las instalaciones del Seguro Social y el Hospital Civil? Buen día para todos, y agradece también el que se lea su mensaje.
Trabajan con normalidad, no pasa nada, están operando normalmente.
Gustavo Delgado, felicidades a todo el programa, les saludo con mucho gusto. Pregunta si sabemos cuándo comenzarán a depositar la ayuda de bienestar en este puente nuevo depósito. ¿Saben qué ha pasado con la huelga de Monte de Piedad? Ya son 7 meses de huelga. La huelga continuaba y bueno, se mencionó con anticipación que este depósito de pensiones sería hasta el 5 de mayo. Sí. O sea, se iba a saltar el puente.
Sí, y ya está.
Se retrasaba un poco, sí.
Ya, el caso de bienestar de la pensión para adultos mayores, sí, estamos al pendiente del calendario de pagos, ese todavía no se libera. El que venció fue el calendario de registro el pasado domingo, pero para pagos estamos a la espera de que la nueva secretaria lo dé a conocer.
Tomás Jara dice, mi comentario es en referencia a la ciclovía, deberían darle mantenimiento, algunas tienen hoyancos y los ciclistas han perdido el equilibrio y caído. Ahora con las lluvias esto puede ser peligroso, ya que por el agua no se detectan. Manda saludos al programa. Y Antonio Rodríguez dice que en la clínica 52 del Seguro Social, que está por Boulevard, cuando no hubo medicamento acudí a la administración de la clínica y tienen un chat donde me incluyeron y dan seguimiento o dan aviso cuando llega el medicamento. No sé si esto sucede en el resto de las unidades médicas familiares, pero al menos a él le funciona.
Bien, no parece ser que no es algo generalizado, pero es una muy buena estrategia que ojalá se pudiera replicar en el resto de las unidades de medicina familiar. A la persona que quiere reportar el tema de las ciclovías, yo le sugiero que lo haga en el chatbot de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, el 33-15-14-56-14. Ahí usted, con fotografía, la ubicación del punto donde están las afectaciones, se los notifica y ellos se encargan de hacer las reparaciones de la ciclovía.
Bien, son las 7 de la mañana con 11 minutos. Les saludamos de nueva cuenta a sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Vámonos a la efeméride musical. Después de esta, después de escuchar el trabajo de Mercedes Altamirano, regresamos con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Vaya calor este puente, ¿no?
Sí,
estuvo tremendo. Pesado.
Salías y se siente como...
Sofocante.
Ajá, exacto, como el agobio así de que desde el piso del pavimento lo caliente hacia arriba y por acá atrás que te quemen el cuello, la frente, sí, muy, muy pesado.
Bueno, y escuchábamos la nota informativa que mencionaba que abril fue uno de los meses más calurosos de los últimos 35 años. Mayo, bueno, pues no canta mal la ranchera, siempre es el más caluroso del año. Vamos a ver cuáles son los pronósticos, pero este puente o este fin de semana largo, como usted quiera llamarle, estuvo la temperatura bárbara.
Que una buena noticia que leía hoy en un diario local es el hecho de que no ha habido tantos incendios como en años anteriores. Uh-huh. Entonces llevamos menos incendios, sí siguen siendo elevados, pero van menos incendios en esta temporada. Eso pues es una noticia al menos de destacar, ¿no?
Sí, por
a
supuesto.
A pesar del calor.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Bien, enseguida estaremos en el enlace con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para conocer las condiciones climáticas de este lunes y en esta semana. Importante, luego de lo que decíamos de este sábado y domingo, que fue un fin de semana caluroso, pues cómo se va a comportar el clima. Le recuerdo que según los pronósticos, el 15 de mayo inicia la temporada de huracanes en el Pacífico. Vamos a ver si esto tiene algún impacto en el estado de Jalisco o en la región occidente. Vamos con Mauricio López, está listo en línea telefónica. Adelante, Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto de saludarlos, buen inicio de semana. Y bueno, les comparto la información meteorológica para hoy y un adelanto para lo que nos espera el resto de la semana. No es mucha novedad comentarles que las temperaturas estarán bastante cálidas el día de hoy en buena parte del centro del país. Tenemos una circulación anticiclónica que ya mis compañeros se los han estado comentando los últimos días. Esta región anticiclónica lo que nos da es una masa de aire muy seca, muy estable sobre toda la región centro del país. Y es muy difícil que se logre colar la humedad en esta zona, por lo tanto, tenemos mucha radiación solar y esto hace que las temperaturas máximas suban a valores bastante cálidos en horas de la tarde. De manera particular, para el día de hoy esperamos máximas en Guadalajara entre los 35 y hasta los 37 grados Celsius. Es muy importante mencionar a la población que estas temperaturas máximas se alcanzan entre las 4 y las 6 de la tarde. Uno podría pensar por intuición que la máxima va a ser a mediodía, sin embargo hay que recordar que a las 12, 1, 2, 3, 4 de la tarde sigue entrando energía por parte del sol y por lo tanto la temperatura sigue subiendo. Este es el momento más crítico en cuanto a las temperaturas máximas y una recomendación importante: hay que evitar regar los árboles, los jardines, los parques en las horas centrales del día, porque gran parte de esa agua que nosotros utilizamos en regar, pues prácticamente se evapora de regreso a la atmósfera y además que puede estresar a los cultivos. Y les adelanto también que para el jueves, viernes de esta semana, sobre todo del viernes en adelante, esperaríamos una ligera disminución en los valores de las temperaturas máximas porque el sistema anticiclónico que les mencionaba se va a estar desplazando hacia el Golfo de México y nos va a dejar un poco más de oportunidad de que la humedad entre a nuestra zona y por lo tanto que se vean algunas nubecitas que nos protejan por momentos de la radiación solar. Estas son las condiciones que esperamos para el día de hoy. En cuanto a las mínimas, sin mucho cambio. Para el día de mañana las mínimas seguirán en torno a los 17, 18 grados frescas, pero rápidamente subirán nuevamente a los 35, 37 grados. Esta es la información que tenemos para ustedes esta mañana.
Bien, es importante que la población siga las recomendaciones porque de acuerdo a la Secretaría de Salud ya hemos tenido casos de deshidratación. Hay que mantener cuidado sobre todo para niños y niñas, así como para las personas de la tercera edad. Deshidratación y particularmente algunos golpes de calor.
Sí, definitivamente, sobre todo hay que evitar también las actividades físicas de los más pequeñitos en recreo. Si les toca recreo a las 11 de la mañana, 1 de la tarde, 4 de la tarde, bueno, hay que cambiar las actividades y mantenerlos bien hidratados, porque recuerden que si nos mantenemos bien hidrataditos y protegidos del sol, bajamos muchísimo la probabilidad de tener estas consecuencias en nuestra salud.
Mauricio, ¿estará presente el niño, la niña o habrá neutralidad?
Bueno, hasta este momento, ahorita en este momento nos encontramos en neutralidad. Esto no es algo que cambie muy rápido de una semana a otra, pero lo que sí se espera es que para el segundo semestre del año vayamos entrando a la fase cálida el niño, y esto traería sus afectaciones en el comportamiento de la temporada de lluvias. Todavía es muy prematuro dar algunas declaraciones al respecto, porque todavía no estamos en la fase cálida del niño, pero sí es un escenario muy probable que tenemos que vigilar en los próximos meses.
¿El niño es sequía?
No necesariamente. El niño significa que las aguas del Pacífico ecuatorial suben su temperatura. Es muy probable que esto ocurra a partir de julio, agosto, de manera muy consistente, y nos traería irregularidades aquí en el estado de Jalisco. Sí va a llover, pero con algunas irregularidades, no va a ser una sequía. Y lo más importante es que cuando se presenta el niño, los meses de invierno meteorológico suelen ser más lluviosos de lo normal. Esto nada más lo menciono como un adelanto, porque hay que estar pendientes más adelante.
Muy bien, Mauricio, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Un placer, hasta luego, un abrazo.
Ahí está el reporte de Mauricio López desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Comenzamos de nueva cuenta con la información local, o continuamos, mejor dicho, con Edgar Flores en la línea telefónica. Adelante, Edgar.
Luis, Víctor, auditorio, muy buenos días. De nueva cuenta, ahora les platico también de hechos relevantes en materia de percances viales que ocurrieron durante la última jornada. Y bueno, pues haciendo la aclaración que en estos dos hechos, pese a lo aparatoso de los accidentes, por fortuna no hubo víctimas mortales. El primero de ellos fue una volcadura que se registró sobre la carretera a Nogales, a la altura de Rancho Contento, es todavía perteneciente al municipio de Zapopan, donde varios cuerpos de emergencia, así como rescatistas, se trasladaron al sitio luego de varios reportes que referían de posibles personas atrapadas dentro de una camioneta volcada justo en el camellón central. Cuando llegan paramédicos, así como también bomberos de Zapopan, se percatan que efectivamente la camioneta estaba volcada de costado, pero justo pues en un canal, un pequeño canal pluvial que hay en medio del camellón, pero afortunadamente sus tripulantes ya afuera de la unidad. Hablamos de tres mujeres de entre 25 y 35 años de edad que circulaban en el sentido que va de ingreso a la ciudad. De acuerdo con la versión de las afectadas, bueno, pues un tráiler, al momento de ir circulando, se cambió de carril de manera intempestiva. La conductora, pues con el objetivo de no chocarlo, da un volantazo y es así que sale de la carpeta asfáltica para finalmente caer volcado. En este sitio se estuvo a la espera por más de una hora de una autoridad que fuera primer respondiente para poder entonces sacar la camioneta y retirarla hasta un corralón. Esta, por cierto, con severos daños. Y otro accidente del que se libraron, nadie se explica cómo, tres jóvenes, ocurrió sobre la avenida Javier Mina, al cruce con Aquiles Cerdán, esto en la colonia Oblatos del municipio de Guadalajara. Bueno, pues esos jovencitos tripulaban un Jetta de modelo atrasado, y de acuerdo con lo que platicamos con policías viales y a la huida del choque, bueno, pues ellos viajaban evidentemente a exceso de velocidad, se presume también combinando alcohol y volante, porque fueron localizadas varias latas de cerveza anterior. Y bueno, pues al momento de circular por Javier Mina, pisan estos topes divisorios de plásticos que dividen justamente la ciclovía, salen proyectados hacia un árbol, chocan contra el árbol, el motor sale, incluso imagínense nada más cómo estuvo el accidente, que el motor pues prácticamente se dio volando por al menos 5 metros, así como el resto de autopartes, y finalmente, bueno, pues quedan invadiendo la ciclovía. Testigos narraron cómo conductor, así como al menos dos jóvenes más, a pesar de lo aturdido, bajan de inmediato y comienzan a escapar corriendo del lugar. Policías viales localizan este automóvil prácticamente irreconocible y fue entonces que aseguran el área para evitar un accidente posterior, sin que se diera cuenta de que pues los tripulantes estuvieran heridos de gravedad, por lo menos no mientras transcurrió el resto de la jornada nocturna, en espera de saber si alguno de ellos padeció algún tipo de lesión grave, aunque al parecer, de acuerdo con los vecinos, pues no fue así, porque insisto, los tres escaparon corriendo del lugar. Este automóvil quedó prácticamente abrazado al árbol. Cuantiosos daños materiales no solo en el vehículo, sino también en la infraestructura municipal. Es por ello que ya se dio parte del Ministerio Público para iniciar con las indagatorias, dar con el conductor, con el dueño del vehículo, que será finalmente quien tenga que pagar por los destrozos ocasionados. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ahí están estos reportes, también como una advertencia de que el exceso de velocidad puede generar severos daños a las personas y, por supuesto, graves daños materiales. Vámonos con el otro reporte de Gustavo Cárdenas. Listos para escucharte, Gustavo. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Saludarles y voy a cambiar el tema. Vámonos.
Tema que es educativo y además municipal. Vámonos hasta El Salto, donde se nos dio a conocer la rehabilitación de una primaria que ya lo necesitaba y que tenía que ver con una demanda social, con una denuncia de los padres de familia y de toda la comunidad de El Salto. ¿Qué pasó? Pues se nos dio a conocer la renovación total de las áreas comunes, de las áreas verdes, la instalación de 2 domos y la impermeabilización de toda la primaria. Esta es parte de la rehabilitación que se hizo a la escuela urbana 457 y 786, que tiene turno matutino y vespertino, es la primaria María Guadalupe Ortiz, que está en la zona centro de El Salto. Este fin de semana se nos dio a conocer que fueron entregadas las obras. Hay que recordar que hoy no es puente, hoy los niños debieron haber ido a su escuela, y en todas las escuelas de nivel básico hasta el día de mañana se vuelve a suspender la clase, pero el día de hoy es hábil, es decir, el día de hoy lunes estarían estrenando esta rehabilitación de la primaria, ya ubicada en el primer cuadro en la cabecera municipal del Salto. La presidenta municipal, María Elena Frías, nos explicó que estos domos, porque no son mallasombras, son domos, son unas estructuras rígidas, completas, altas, permitirán que disminuya la temperatura y que en estas áreas comunes, en estas áreas deportivas, pues los niños puedan hacer sus actividades ya por varios años, que es la garantía que tiene el material, pero pues en medio de las altas temperaturas que hemos tenido y que vamos a tener todavía durante el mes de mayo, y se pronostica también un junio caluroso. Vamos a escuchar a la propia presidenta municipal del Salto, María Elena Farías.
Porque esto es con recursos propios. Aquí no venimos a traer obras, ni venimos a traer promesas que es dinero de otras personas o que viene de otros lados. Aquí venimos con recursos propios, que este es un gran orgullo de ustedes y que es de ustedes y es para ustedes. Hoy me da muchísimo gusto estar en esta escuela primaria María Guadalupe Ortiz Uribe, en la cabecera municipal, entregando no uno, sino 2 domos, uno en el patio cívico y otro en la cancha deportiva.
La presidenta municipal de El Salto reconoció, hay que decirlo, reconoció que sí existe un tema de rezago en las escuelas, no es un tema de rezago educativo, se cumplen con los planes y los periodos de clases y los contenidos educativos. Sin embargo, sí señala pues que hay muchas escuelas, como esta primaria, a la que ya se le debe la rehabilitación, se le debe la instalación de material nuevo o de instalaciones nuevas, además que tiene que ver con un tema de domos, por el tema de las altas temperaturas, el tema luego se vienen las lluvias y bueno, por las inclemencias del propio clima y de las condiciones en las que los niños pues están tomando clases en muchas escuelas primarias. Lo que dijo la presidenta municipal de El Salto es que se tiene que atacar esa, digamos, ese retraso educativo en el tema de las instalaciones, y que poco a poco, como lo escuchamos en el discurso, pues con dinero propio, dinero municipal, pues se van a estar haciendo estas rehabilitaciones, estas intervenciones a las escuelas. Es el reporte que yo les tengo para este lunes, insisto, no es de puente, no fue megapuente. Hoy ya debieron de haber entrado los niños de secundaria y a las 8 los de las primarias. Es el reporte que les tengo.
Muy bien, Gustavo, muchas gracias por la información. Buen día.
Gracias a ustedes, muy bonito día también para ustedes.
Bien, nos vamos a la pausa y regresamos enseguida con la información de los deportes. Nos vamos con Manuel Trujillo Soriano a la información deportiva. Manuel.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. América y Pumas empataron a 3 en el juego de ida de cuartos de final en el Estadio Azteca, un partidazo realmente el que se tuvo anoche. Los universitarios se fueron al frente con goles de Juninho, Uriel Antuna y Jordan Carrillo, pero las Águilas igualaron con tantos de Isaías Violante, Henry Martín y Alejandro Sendejas, los dos últimos en tiro penal. Y el técnico de las Águilas, André Jardine, celebró la reacción de su equipo después de ir perdiendo por 3-1. Esto fue lo que comentó.
Después de estar 3-1 atrás, el tercer gol fue un duro golpe que creo que pocos equipos consiguen recuperarse, y creo que demos una demostración de fuerza, de no renderse nunca y de creer en nosotros, ¿no? Fuimos a frente y por muy poco no conseguimos dar la vuelta, pero bien, siento un partido completamente abierto, los dos equipos van a tener sus chances.
Un auténtico duelo de liguilla el que disputaron ayer América y Pumas, pero ojo, América queda bajo la lupa por posible alineación indebida cuando el central Miguel Vázquez fue sustituido por Thiago Espinosa, pero finalmente fue regresado al terreno de juego. Ya había abandonado, ya se había anunciado el cambio, y sin embargo se dieron cuenta que uno de sus compañeros traía fractura en un pómulo, y bueno, finalmente pues lo regresaron, en este caso a Miguel Vázquez, y el que dejó el partido fue Sebastián Cázares, pero ya había salido de la cancha. Entonces Pumas está alegando alineación indebida, y ojo porque las Águilas podrían perder sobre la mesa este encuentro. Vamos a ver qué dice pues la comisión disciplinaria en torno a este tema, pero por lo pronto fue un partidazo ese 3-3 entre América y los Pumas. En la otra serie, Toluca cayó en casa 1-0 ante el Pachuca y en la Bombonera con solitario tanto muy temprano de Ener Valencia, los Tuzos sacan la victoria y los Diablos quedan obligados a ganar el partido de vuelta por 2 goles de diferencia en la Bella Airosa. En la liguilla femenil, Toluca derrotó a Tigres 2-1 y clasificó a semifinales con global de 4-2, mientras que Pachuca venció 2-0 a las Chivas y avanza con global de 3-2. Esto es en la liguilla femenil, donde Chivas queda eliminado. Hay que recordar que en la liguilla varonil, pues Chivas perdió 3-1 frente a los Tigres después de que le quitaron a 5 jugadores para la concentración previa de la selección y tuvo además 2 bajas. Sin embargo, el técnico Gabriel Milito dice que no pone pretextos y que se enfoca en poder revertir ese marcador. Aquí vamos a escuchar parte de lo que comentó.
Lo sabíamos, estaba estipulado desde el principio del campeonato, esto podía suceder. No estoy acá para poner excusas de ningún tipo. La situación la aceptamos porque era algo pactado desde un inicio. No hay mucho para hablar con relación a este tema. Prefiero guardarme las energías para preparar bien el equipo de cara a la revancha.
Es lo que dice el técnico de las Chivas. Mientras tanto, al terminar el partido del Atlas contra Cruz Azul el sábado por la noche en el Jalisco, el técnico de los rojinegros, Diego Coca, informó que ya tuvo su primera charla con el nuevo dueño del equipo y que tiene posibilidades de permanecer en el puesto. Lo escuchamos.
Como le dije, yo vine para tratar de ayudar a la institución. Me gustaría un proyecto, pero un proyecto serio, un proyecto en el cual tengamos participación. Ojalá que sí, ojalá que se pueda hacer. Veremos los tiempos, veremos cómo se hace. Empezamos a hablar algo, pero...
Bien, pues dejamos el fútbol local, nos vamos al fútbol internacional, donde tenemos que el día de ayer el naturalizado mexicano Julián Quiñones marcó un tanto en el triunfo del Alcadicilla por 3-1 sobre el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Con este tanto, Quiñones llega a 29 y es líder de goleo en la Liga de Arabia Saudita. Con doblete de Vinicius Junior, el Real Madrid derrotó 2-0 al Español en la fecha 34 en la Liga de España. El cuadro merengue llegó a 77 unidades como segundo en la tabla general, por 88 del Barcelona, que el próximo fin de semana en el Clásico se podría proclamar campeón. El Inter se coronó campeón en la Serie A de Italia de manera anticipada al derrotar 2-0 al Parma con 80 puntos. Asegura el título a 3 fechas de que termine la campaña. El Milán, por su parte, se llevó una dura derrota al caer de visitante 2-0 ante el Sassuolo, en partido donde Santiago Jiménez entró de cambio al minuto 59. El clavadista mexicano Randall Willars ganó medalla de plata ayer para México en la plataforma de los 10 metros en la superfinal del Mundial de Clavados que se celebró en China. De esta manera, la delegación mexicana terminó la competencia en segundo lugar con 5 medallas, 3 de plata y 2 de bronce. piloto italiano Kimi Antonelli de Mercedes consiguió ayer su tercera victoria consecutiva de la temporada al ganar el Gran Premio Fórmula 1 de Miami, cuarta fecha del calendario. El podio lo completaron los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. El jalisciense Sergio Checo Pérez terminó en la posición 16, mientras que su coequipero en Cadillac, Valtteri Bottas, fue 18. El número uno del mundo, Jannik Sinner, ganó ayer su primer Masters 1000 de Madrid tras imponerse en la final al alemán Alexander Zverev por 6-1 y 6-2 y se convierte en el primer tenista en conquistar 5 Masters 1000 de manera consecutiva, superando los 4 de Novak Djokovic y Rafael Nadal. Bueno, no sé si usted se dio cuenta, pero ayer se realizó el Gran Giro Ciclista Guadalajara 2026, y esto lo digo porque trastocó prácticamente la vialidad en gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara, avenidas como Vallarta, Lázaro Cárdenas, el periférico acá en la zona Poniente, López Mateos. Total que pues fue una competencia de inclusive de 75 kilómetros el medio fondo y el gran fondo 150 kilómetros. Tuvo como ganadores absolutos a Tomás Aguirre en la rama varonil y a Yareli Salazar en la rama femenil. Se repartió una bolsa de 250 mil pesos en premios. Y ayer por la tarde también en Tlaquepaque se celebró la tradicional carrera de las Crucitas. Y en la prueba de los 10 kilómetros, los ganadores fueron Jonathan Omar Rodríguez de la Barca y en femenil Fanny Oropesa, quien impuso nueva marca con tiempo de 35 minutos 45 segundos. Y al respecto comentó lo siguiente, aquí la escuchamos.
No, pues me siento muy orgullosa y muy feliz de participar en este evento, que me gusta mucho.
4 semanas, 4 triunfos.
Sí, ha habido descansos entre cada semana, pero muy bien.
¿A quién le dedicas este triunfo esta tarde?
Pues como siempre a mi familia, a mi equipo de Relámpagos de Tonalá, a mi novio y a todas las personas que me siguen.
Y esta es la carrera de las Crucitas que se celebró en Tlaquepaque. Participaron 1,500 corredores entre los 5 y los 10 kilómetros. Y bueno, ya para finalizar, le comento que en el béisbol, muy mal les fue a los Charros de Jalisco al ser derrotados ayer 5-2 por los Sultanes de Monterrey, en un encuentro que combinó un gran duelo monticular y una respuesta ofensiva de los Fantasmas Grises, que ganaron su primera serie en casa por barrida de la en esta temporada y se mantienen como líderes en la zona norte. Bien, Víctor, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias, Manuel.
Hasta luego.
El reporte de Manuel Trujillo Soriano. Acompáñenos a la pausa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana a la directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, Itzel Yunuen Goyaz. Estamos listos para escuchar su participación en el comentario. Muy buenos días. Adelante, por favor.
Muy buenos días, Víctor, a ti, a Gris, es un gusto saludarles y también a todas las personas que nos escuchan este inicio de jornada. Si puedes elegir cualquier cosa en este mundo, elige ser amable. Esta es una frase del movimiento Be Kind, o sea, amable. Es que el pasado 2 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar. A veces cuando escuchamos estas efemérides en la radio, pues podemos pensar que es una fecha más en el calendario. Sin embargo, hoy quiero invitarles a que nos preguntemos cuál es el verdadero sentido de recordar este día. No solo para llenar un espacio en la agenda, sino para confrontar una realidad que lamentablemente sigue marcando la infancia de miles de estudiantes en nuestro estado. Para empezar, hay que llamar a las cosas por su nombre. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o UNICEF, el bullying es una forma de violencia escolar dirigida hacia una persona de manera repetida. Puede ser física, verbal o psicológica. Pero ojo, hoy en 2026 debemos entender que este acoso ya no se detiene cuando suena la campana de salida. Se extiende al entorno digital a través del ciberacoso, persiguiendo a niñas y niños hasta la intimidad de su hogar a través de una pantalla. La UNESCO es muy clara al señalar 3 elementos que definen al bullying: intención de hacer daño, repetición en el tiempo y desequilibrio de poder. No es un juego pesado entre iguales, es una situación en donde alguien con más poder, ya sea físico, social o emocional, somete a quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad. Si revisamos los titulares recientes de algunos medios de comunicación, los mensajes son preocupantes. el acoso escolar impacta el rendimiento académico. O jugar con compañeros lo que más les gusta, apodos e insulto lo que más les disgusta en el regreso a clase. Pero, ¿qué dicen los datos oficiales aquí en nuestro estado? Según la plataforma Mide Jalisco, que es el sistema que sigue las metas de la política estatal, en lo que va de este 2026 se han registrado 22 casos de violencia entre pares, atendidos bajo protocolos oficiales en escuelas de educación básica. Si comparamos esto con los 193 casos registrados en 2023, podríamos pensar que vamos ganando la batalla. Sin embargo, hay que ser muy responsables con la lectura de estos datos. Como bien lo señala la ficha técnica del indicador MIDE, estas cifras solo representan casos donde se activó un protocolo de actuación. La realidad es que muchas agresiones se quedan en el silencio, no todas llegan a la dirección y no todas se reportan. El reto no es solo bajar el número, sino asegurar que donde hay violencia haya una denuncia y una atención real. ¿Pero por qué este tema nos debe importar tanto? Porque el bullying no se queda en el patio de la escuela. Diversos estudios internacionales demuestran que el acoso escolar es un problema de salud pública. En lo físico, el impacto va más allá de un golpe o un moretón y puede derivar en trastornos de la conducta alimentaria. En la salud mental, el daño es profundo: ansiedad, depresión y baja autoestima. Incluso en los casos más dolorosos, el acoso escolar es un factor de riesgo para la ideación suicida en la infancia y la adolescencia. Lo más preocupante es que estas secuelas no caducan a los 18 años. Un niño acosado hoy tiene más probabilidades de ser un adulto con dificultades sociales o problemas de abuso de sustancias. El bullying es literalmente una herida que puede afectar toda la trayectoria de vida de una persona. Para entender esto, no podemos quedarnos solo en las estadísticas. Y en 2023, desde Mexicanos Primero Jalisco, en colaboración con la Universidad de Guadalajara y el ITESO, publicamos el estudio ¿Qué necesitan las escuelas primarias públicas en Jalisco? Y fuimos a 12 regiones del estado a escuchar a los estudiantes y encontramos algo que es revelador. Para varias de ellas y ellos, el bullying no es un concepto de diccionario y es su día a día. Escuchamos relatos de pleitos que empiezan por un partido de fútbol, pero que escalan a burlas constantes, a exclusión del juego o incluso a compañeros que les quitan el dinero de la comida o los presionan en lo académico. Algunos estudiantes nos dijeron que se sienten señalados, especialmente aquellos que enfrentan mayores barreras para aprender. Esto nos dice que el bullying se alimenta de la falta de inclusión. Si una niña o niño es diferente, el sistema de convivencia actual lo pone en la mira. Pero no solo escuchamos a las y los estudiantes, maestras y maestros también nos compartieron su sentir y es una carga pesada porque nos reportan enfrentar 1,000 conflictos por resolver en cada jornada. Y ellos ven algo muy claro, la escuela no es una burbuja y las conductas de violencia que estallan en el salón algunas veces tienen su origen en entornos familiares y comunitarios violentos. Como bien dijo un docente en la investigación, se les enseñan valores pero viven en entornos donde ven lo contrario. A veces incluso las familias priorizan el castigo sobre el diálogo, perpetuando un ciclo donde la fuerza es la única forma de resolver el problema. La escuela hoy está reflejando las fracturas de nuestra sociedad y frente a este panorama, ¿qué podemos hacer? Porque no partimos de cero. Tenemos la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y nuestra propia Constitución que garantiza el derecho a una vida libre de violencia. Pero el papel no protege, protegen las personas. Y a partir de los hallazgos de esta investigación proponemos 4 pasos concretos para que la dupla escuela-comunidad funcione. Primero, participación real, que la comunidad escolar, padres, vecinos, estudiantes participen en la toma de decisiones y que la escuela no sea un edificio cerrado. Segundo, proyectos colaborativos, fomentar actividades donde el éxito dependa del trabajo de equipo y no de la competencia individual que suele segregar. Tercero, alianzas locales. La escuela necesita ayuda y necesitamos alianzas con los comercios cercanos, centros de salud e instituciones locales para crear un perímetro de paz alrededor de los planteles. Y cuarto, comunicación transparente. Establecer procedimientos estándar de comunicación donde familias sepan exactamente qué pasa y cómo se está resolviendo, sin miedos ni opacidad. La disciplina debe ser respetuosa, no basada en el miedo. El objetivo es que la escuela sea un lugar donde niñas y niños aprendan a convivir, no a sobrevivir. Construir escuelas seguras no será fácil ni rápido. La violencia es un fenómeno complejo que nos rodea, pero podemos decidir que la escuela sea el espacio donde esta violencia se detiene. Les invito a consultar el estudio completo y nuestras propuestas en www.mexicanosprimerojalisco.org. Es momento de que la educación sea el motor de bienestar que Jalisco necesita. Muchas gracias, Víctor, Gris, saludos a todos. Y recordemos que el bullying se detiene cuando todos dejamos de ser espectadores y nos convertimos en actores de cambio.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la participación. Llegó un comentario que quisiera leértelo, Itzia, para ver qué opinas. Dice, soy docente, mi nombre es Alejandro, y mi opinión sobre el bullying es un problema multifactorial y su solución parece simple. En entrevista, el especialista dice, esto en ocasión del trabajo de Ricardo Camarena, dice, suspensión de 3 a 5 días, sin embargo, no nos lo permiten, todo debe ser con acuerdos. Los papás tienen que estar de acuerdo en que su hijo trabaje a distancia, no suspendido porque ya no se permite suspender. Estamos hablando de que ya no puede haber castigos o consecuencias porque prácticamente todo los daña emocionalmente y vulnera sus derechos. Desde mi punto de vista, la violencia no se puede detener con exhortos y diálogos.
El problema, Víctor, como bien señala este docente, es complejo y por eso quisimos destacar eso, ¿no? La carga que llevan los docentes actual día. Se tienen que tomar acciones y se tienen que tomar soluciones así, reconociendo la complejidad del fenómeno. No es nada más un tema tan sencillo como evitar la escuela durante 3 a 5 días, y tampoco podemos contar, como lo señalaba, con que todos los casos se denuncian. Es decir, tenemos que sentar a dialogarnos entre todas las partes, como también lo comentaba, y buscar soluciones que sean las que pongan o privilegien el derecho a vivir sin violencia de las niñas y niños, ¿no? A nosotros como adultos nos toca buscar cómo hacerlo.
Bien, muchísimas gracias.
Gracias, doctora.
Muchas gracias y saludos, Gris y Víctor.
Un abrazo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a la información de los espectáculos. ¿Cómo estás, Katia Plasencia? Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que, como se esperaba, la cinta El Diablo Viste a la Moda 2 dominó las taquillas de Estados Unidos, Canadá, pero también de México. En su semana de estreno recaudó 233.6 millones de dólares a nivel internacional, y tan solo en nuestro país recaudó 163.9 millones de pesos. Esto lo reporta Canacine. En cuanto a audiencia en Norteamérica, pues sí, obviamente las mujeres representaron el 76% de las asistencias, y esta secuela, que llega 20 años después, pues tuvo un costo aproximado de 100 millones de dólares, sin incluir el presupuesto de marketing mundial. Así que en comparación con la primera película, tuvo un costo de alrededor de 40, que tuvo, en la primera tuvo un costo de 40 millones de dólares, sin ajustar por inflación. Pero ya, la 2 ya recupera su inversión. El segundo lugar de la taquilla fue para Michael, con la cifra de 54 millones de dólares en su segundo fin de semana, una caída de tan solo el 44% respecto a su estreno, mientras que la película animada de Universal, Super Mario Galaxy, la película, se queda con el tercer lugar con 12.1 millones de dólares tras 4 fines de semana en cartelera. Y también les cuento que, pues, la noche del sábado quedó registrada como uno de los espectáculos más multitudinarios de la música latina, con la presentación de Shakira, que convirtió la playa de Copacabana en Río de Janeiro en un escenario gigante, donde más de 2 millones de asistentes corearon su repertorio en 2 horas. El concierto fue gratuito y no solo marcó un logro en la carrera de la colombiana, sino que también la consolida como la primera artista latina en protagonizar un show de esa magnitud en este lugar, superando cifras recientes de artistas internacionales como Madonna, y aunque no supera a Lady Gaga, pues sí se queda muy, muy cerca. Hay que destacar que Shakira salió una tarde al escenario debido, según se dijo, a un problema personal, pero cuando la gente la vio salir se le olvidó que se había retrasado, y desde el inicio del show fue tanto auditivo como visual, gracias a este despliegue de drones que hicieron, que justamente formaban la figura de una loba y la silueta de Shakira, que la gente quedó fascinada allá en Copacabana del concierto de Shakira. Aquí en Guadalajara tuvimos el 50 aniversario de Lagrimita y Costel, pero todo eso se los voy a contar, por supuesto, a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, pues te escuchamos más tarde. Entonces, Katia, muchísimas gracias por lo pronto y muy buenos días.
Bonito día para todos.
Ahí está la información de los espectáculos con Katia Plasencia. En un minuto estaremos ya prácticamente en el noticiero Notisistema de las 8. Le invitamos a que siga con nosotros porque después tendremos también su participación
en este espacio. Sí, y una entrevista, Víctor, adelantarles que tendremos al alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, hablando sobre esta unidad de hemodiálisis que se inaugura en el hospitalito de Tonalá.
Sí, un buen dato para las personas que están en la zona oriente, un servicio que pues se acerca más a esta parte de la ciudad. Vamos al noticiero, regresamos enseguida.